Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos al final, ahora sí. Este domingo se proclamará oficialmente a los ganadores de la primera vuelta electoral. También vamos a hablar de la reacción de López Aliaga ante estas circunstancias, la respuesta rápida de Keiko Fujimori cuando le pidieron ir a debatir a Chota, y también vamos a hablar de lo que están pasando en las universidades del Perú. Pero antes de esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipas, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingrese a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita con onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos en primer término, en primerísimo término, a la página web de la OMPE, porque creo que quedan solo 99.998. Creo que quedan solo dos actas sin contabilizar. Por favor, vamos a este extremo. Y efectivamente, a ver, dos actas, nada más. ¿Por qué no podían ser proclamados los resultados hoy? Es algo que todos nos hemos preguntado, pero este es el final final. Y si me ayudan desde el switcher, veamos la cantidad de votos, bajen un poco, veamos la cantidad de votos hacia abajo porque se ve mejor. Ah, ahí está, en la elección presidencial. Bajamos un poquito y vamos a ver. Si bajan ahí, ahí está. Keiko Fujimori mantiene su 17.1 y Roberto Sánchez 12.3, Rafael Bernardo López Aliaga 11.9 y Jorge Nieto 10.9. Ok, Ricardo Huelmón 10.1 y más allá Carlos Álvarez con 7.9. A ver si abren un poquito para ver el la cantidad de votos, que eso es bien interesante. Keiko Fujimori termina con 2.876.000 votos. Sánchez pasa la barrera de los 2 millones, 2.015.097 votos. Y López Aliaga no logra superar la barrera de los 2 millones de votos. Se queda en 199.903 con 897 votos. Y finalmente, Jorge Nieto, que va a estar esta mañana con nosotros, 1.837.498 votos, está casi un millón de votos, a un millón de votos de Keiko Fujimori. Ese es el cuadro, yo creo que final de las elecciones, de primera vuelta. Esto es lo que arroja el número de votos, y se los pongo así en votos, votos, para que ustedes sepan que este es el porcentaje de votos respecto de un padrón que tiene 27 millones de electores. El ausentismo para esta elección ha sido 26.1, bastante mejor que el ausentismo de las elecciones del 2021, que llegaron al 29.9, pero hay que pensar que se trataba en ese entonces de una pandemia. Sin embargo, creo yo que el fenómeno migratorio, luego de la llegada de Castillo al poder, que ha sacado el Perú, se dice aproximadamente a un millón de personas, ha tenido un impacto también en este resultado. Personas que no necesariamente han cambiado su dirección en el extranjero. Y hay que tener en cuenta dos cosas más. Los peruanos en el extranjero, el padrón está por encima del millón de peruanos, no tienen obligación de votar. Es decir, si no votan, no pagan multa. El ausentismo en el extranjero es enorme. Enorme, mucho más grande que dentro del Perú. Supera el 50%. Y el otro tema que no está medido, por lo menos no en esta presentación, es el tema de los mayores de 70 años. La pirámide poblacional en el Perú comienza a engordarse un poquito hacia arriba y los mayores de 70 años no tienen obligación de votar. Por lo tanto, eso va a tener un impacto también en la asistencia del electorado. Así es, terminó la historia. Ayer el Jurado Nacional de Elecciones convocó a una conferencia de prensa, nadie sabía para qué. Todos dijimos, bueno, van a proclamar finalmente los resultados, pero no. Convocaron a la prensa para decirnos que van a proclamar los resultados este domingo. Y el asunto es urgente, ¿por qué? Porque hay que imprimir las cédulas de votación y faltan 3 semanas, y no solamente hay que imprimirlas, primero haces una prueba de color, llamas a los personeros de los partidos, aprueban la confección de la cédula y esta, después de imprimirse, tiene que desplegarse de nuevo. En 3 semanas estás contra el tiempo. Piensen ustedes que hay material que sale una semana antes del Perú, sobre todo para la votación en el extranjero. O proclamaban este domingo o no llegan. Así de claro, ¿eh? Pueden imprimir otro material. Sí, pueden imprimir, ¿no es cierto?, el padrón de electores donde todos tenemos que firmar. Pueden imprimir algunos carteles, los números de las mesas. O sea, hay muchas cosas que pueden avanzar, pero la cédula no, hasta que no se proclamen a los ganadores. Y reitero, están contra el tiempo. El jurado finalmente ha resuelto muchísimo, hay que decir. Ayer se dijo que había más de 60.000 actas impugnadas o observadas. Más de 2.000 mesas se han recontado. Impresionante el nivel de pataleta que ha habido esta vez. ¿Eh? Impresionante. Y eso, claro, tarda y tarda y tarda. Por eso dijeron, la OMP puede contar los votos muy rápido. Ese no es el problema. El problema es que las actas están siendo observadas o impugnadas y se tienen que resolver. Faltan 2. Muy bien. Entonces, el domingo tenemos candidatos ganadores. Y presumo que los jurados electorales especiales en todo el país desplegados de hoy al domingo, los que no han terminado y no han proclamado, que son unos 12 me parece, tienen que terminar para que la segunda instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ratifique ese trabajo y proclame a los ganadores. ¿Ok? Muy bien. Y ayer Roberto Sánchez retó a Keiko Fujimori a un debate y le dijo... ¿Vamos a debatir dónde? En Chota. Empecemos en Chota. Keiko Fujimori ha solicitado 3 debates de presidentes, de vicepresidentes y de equipos técnicos. El jurado hasta el momento no ha dicho una palabra, no ha organizado nada, porque presumo que, bueno, tenían que saber quiénes eran los ganadores en primer término. Pero ya sería bueno que se apuren. Reitero, faltan solamente 3 semanas. El señor Roberto Sánchez, en un acto, digamos, de apología de la figura de Pedro Castillo y recordando el 2021, le dijo, vamos a debatir a Chota. Y Keiko Fujimori, hay que decirle que estuvo más rápida, que le dijo, ¿en Chota por qué? ¿Usted no ha nacido ahí? ¿No vive ahí? ¿Por qué no vamos a Huaral, donde usted ha nacido? ¿Ok? ¿O vamos a San Borja, donde usted vive? No se me haga el chotano, no se me acollere. Usted no es chotano, nunca ha vivido en Chota, ha sacado una magnífica votación en Chota, está muy bien, pero usted no es Pedro Castillo. Y creo que esa es una muy buena respuesta. Usted está utilizando la figura de Pedro Castillo, pero usted no es Pedro Castillo. Y creo que esa va a ser una de las líneas del debate y una de las líneas de ataque del fujimorismo en esta controversia que la vamos a tener tan solo 3 semanas. Keiko Fujimori va a tratar de romper el vínculo identitario, que es lo que ha llevado a Sánchez a ganar. Ninguna otra cosa lo ha llevado a ganar que no sea ese vínculo identitario. Yo los represento porque si Castillo los representaba, yo soy Castillo. Ya me puse el sombrero, no me saco el sombrero. Y claro, hemos comenzado a escuchar falso sombrero, hay que sacarle el sombrero, que es una forma simbólica de decir el señor no es Pedro Castillo. Pedro Castillo está preso de un golpe de Estado, este señor lo representa, pero no es. Es una estrategia difícil, la vida cuenta que ayer lo veíamos, una de las votaciones más altas en la Cámara de Diputados es de la cuñada hija de Pedro Castillo, en Cajamarca, que compite directamente con las votaciones limeñas en número de electores preferenciales. Está entre las 10 primeras a nivel nacional, teniendo la jurisdicción de Cajamarca, que es muchísimo más pequeña en número de electores que la de Lima, y compite con las votaciones de Lima, la única. Entonces, sí hay una representación interesada en Pedro Castillo. Muy bien, y acá termina la primera vuelta. No, un momentito. Había un perdedor bien picón, ¿no? ¿Qué cosa ha dicho, por favor, portado hoy día en la República? López Aliaga admite su derrota. López Aliaga admite los resultados de la elección 2026. Bueno, sí y no, porque su comunicado, hay que decirles a todos, es bastante extraño. Tiene un comunicado en el cual, a ver, ¿cómo explicamos? Dice que sí, pero que no. Vamos a poner el comunicado a toda pantalla para que ustedes traten de entender conmigo esto. Obviamente, lo que importa es el último párrafo. El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso, ¿eh?, para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad. O sea, aceptan que no han ganado, porque no les queda otra, pero denuncian un fraude, denuncian una organización criminal. Por si acaso esto es difamación, ¿eh? Por si acaso. Porque tú no puedes llamar a la OMPRE y al Jurado Nacional de Elecciones organización criminal. Pero como no tienen límites para hacer estas cosas, porque nadie se los pone, en fin. Entonces, ahí vamos. No hay problema. Sigamos con el comunicado. El Partido Renovación Popular rechaza la decisión del Jurado Nacional de Elecciones contenida en la resolución número 1122-226 que convalida el fraude electoral denunciado. ¿Cuál es esta resolución? Esta es la que viene en apelación de Pacasmayo. Los señores miembros de Renovación se fueron a Pacasmayo, una provincia tan bonita, a presentar una acción por la cual querían declarar nulas todas las mesas de los centros poblados del Perú. Más o menos 1 millón de votos. ¿Por qué? Porque sí. Pero se equivocaron. Y la demanda no la presenta el personero legal de Renovación Popular. Entonces se las rechazan de plano por un procedimiento formal. Pero cuando apelan al Jurado Nacional de Elecciones, el jurado resuelve en el mismo sentido, pero hay un voto singular del doctor Gunter González que en pocas palabras le dice a Renovación Popular que son unos racistas. Pero así en su cara está en la resolución. Porque la afirmación de que en los centros poblados del Perú el acta la llena el curaca, la llena el profesor, la llena el cura, eso es lo que han dicho. Primero es falso, no tiene ninguna afirmación. Y segundo, es profundamente despectiva, discriminatoria y racista. En su cara. Se tomaron la molestia de hacer un voto singular. Muy bien, entonces esa es la resolución que no consiguieron, pues. Querían robarse 1 millón de votos. Imagínense ustedes. Menos ahora después de un mes, tampoco lo... Está muy mal redactado, eso sí, vamos a tratar de leerlo, ¿no? El Partido Renovación Popular rechaza la decisión del Jurado Nacional de Elecciones contenida en la resolución tal que convalida el fraude electoral. Fraude. Esto es difamación. Denunciado y probado, probado, jamás lo han probado, desde el 12 de abril del 2026, día en que debió realizarse una elección transparente y fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones, que ahora desconoce su rol de garante. No lo fue el 12 de abril, menos ahora después de un mes tampoco lo es. Ay, Dios mío, ¿podrían contratar a alguien que les redacte estas cosas? En fin, ha preferido el formalismo que el mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre, espontánea y secreta de los ciudadanos, lo que se materializa con la cadena de custodia del material electoral desde su salida del OMPE, votaciones y retorno a la OMPE, lo que no fue cumplido en los centros poblados. Todo esto es falso, ¿eh? Ya que no existe evidencia que demuestre lo contrario. Es al revés. Tú tienes que probar que no hubo cadena de custodia. Es al revés. La carga de la prueba está en quien denuncia. El partido expresa su solidaridad con sus votantes. Tendría que expresar su agradecimiento, ¿no? Ha luchado y ha agotado todas las instancias para que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre, espontánea y secreta de los ciudadanos, lo que lamentablemente no ha sucedido porque la abdicación de sus funciones y competencias de las autoridades electorales. Es un solo de insultos, ¿ah? El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular, que va a luchar desde el Congreso, debería ser denunciado penalmente por difamación. Porque acá no hay ningún fraude. Y el fraudismo debería ser perseguido, ¿ah? Sí. Es como para discutirlo en un próximo Congreso, ¿no? ¿Qué haces con los fraudistas? ¿No deberían tener una sanción penal? Todo esto tiene un costo inmenso, ¿ah? En tiempo, en personal. Hay que revisar todo lo que piden que revisen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque para López Aliaga esa elección no es válida mientras él no gane. Las únicas elecciones válidas son las que él gana. Si no las gana, son fraude. Yo entiendo que tiene la vanidad y el narcisismo pues desbocado, pero eso no es culpa de toda la sociedad peruana, ¿no? Así que aceptan, pero no aceptan, ¿no? Nosotros ganamos, pero bueno, ya hicimos todo lo que pudimos. Ese es el comunicado. Bueno, nos libramos de López Aliaga, gracias a Dios. Pero pese a todo, hizo su marchita ayer. Salió a marchar de nuevo. De nuevo, oiga, ¿no sacó el comunicado donde dice que ya hizo todo? Pero igual salió. Hizo su marcha, puso su meme. Y ha dicho que él no va a juramentar como senador. Eso es lo que ha dicho anoche de nuevo, ¿eh? Pero que sí van a tener una bancada que él va a dirigir. Lo que importa son sus 8 senadores, nada más. Él dice que él va a dirigir esa bancada. Vamos a ver en qué dirección la dirige. Porque Keiko Fujimori lo necesita para formar una bancada de 30 y poder legislar. Si no, es imposible. Así que así estamos. Pero el que salió rápidamente a decir, yo no he dicho fraude, ¿eh? Yo soy juramento, ¿eh? A mí no me quitan mi sitio, fue Alejandro Muñante, por favor. Inmediatamente, miren, 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 miren. ¡Es mi deber! ¡Lindo el hombre! ¿Cómo? ¿No es fraude? Si es fraude, no deberías participar. Dijo, yo no he dicho fraude, ¿eh? Yo no he dicho fraude, nunca he dicho fraude. Ah. Nunca he dicho fraude. ¿No? Yo he dicho irregularidades. ¿Ok? Pero yo voy a aceptar el cargo, ha dicho. Ya está confirmado. Es mi deber. Es mi deber honrar a los miles de peruanos que votaron por mí. Y vamos a luchar a la interna. Yo les aseguro, a ver, voy a ser de vidente, ¿no? Uno no debe ser de vidente en el periodismo, pero presumo que el señor Muñante, la señora Yarro, van a rogarle a Rafael, le van a pedir que se sacrifique, que haga este sacrificio inmenso y que entre al Senado para que los conduzca. Y Rafael López Larrea va a decir, bueno, no puedo abandonar a gente que me ha dado tanto cariño y tanto amor y voy a juramentar como senador. ¡Claro que va a juramentar como senador! ¿Saben por qué va a juramentar como senador? Porque ese es su pase a la impunidad. ¿Ah, no? ¿Ustedes creen que no va a haber una investigación por toda su gestión como alcalde de Lima? Y que de ahí no van a salir cositas bien interesantes si no han salido ya, porque ya hay varias investigaciones en curso. Si él no es congresista, no tiene inmunidad. Y han modificado la Constitución de nuevo para volver a tener inmunidad como antes. Así que necesita ser congresista. va a ser congresista de todas maneras. Va a juramentar como senador de todas maneras. Porque le van a rogar, van a luchar a la interna para convencerlo de que su presencia importa, que tiene que honrar el voto del pueblo. Y él sacrificadamente irá a juramentar como senador. Apostemos, ¿ah? Yo apuesto que va de todas maneras, luego de que su grupo político le ha rogado que vaya, por supuesto, haciendo un sacrificio sobrehumano, por supuesto. No los conoceré. Muy bien, pausa, tenemos que hacer una brevísima pausa, pero antes de irnos a la pausa tengo que hacer un pequeño anuncio comercial. Desde este lunes 18 El Popular trae el nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo, con recetas prácticas, juegos y sorpresas para toda la familia. Conozcamos más en el siguiente video.
Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa, se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo. Deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos, sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas desde este lunes 18 de mayo con tu diario El Popular.
Muy bien, en unos minutos va a estar con nosotros el candidato Jorge Nieto, que efectivamente quedó en cuarto lugar, no ha hecho pataleta ni mucho menos, pero sí tiene una posición muy expectante en el Congreso de la República, buen gobierno, puede ser el fiel de la balanza en una serie de determinaciones que se van a tomar en los próximos meses y años. Por eso su presencia es muy importante en la escena política hoy y sobre todo en la segunda vuelta. Pero vamos desde el Congreso a ver qué ha pasado ayer con San Marcos. Como ustedes recordarán, habíamos visto ya ayer un comunicado de más de 20 rectores de universidades públicas señalándole al Congreso que no tenían por qué tocar la ley, ¿ya? Un proyecto de ley metido así a patadas por la señora Geri Ramón, la que está en pantalla, para reelegirse. Entonces los rectores de las universidades dijeron no. Y luego ayer también un conjunto de decanos rechazan proyecto de ley de reelección inmediata de autoridades universitarias. De nuevo, lo mismo. Coordinadora de decanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo rechaza. ¿Por qué? Porque es una ley con nombre propio para beneficiar a esta señora que quiere perpetuarse en el poder en San Marcos. En este momento los estudiantes de San Marcos tienen una toma dentro de la universidad. Entonces, ayer tenía que debatirse este proyecto y no se debatió. Y todo el mundo dijo, aliviado, bueno, la señora Geri ya no se puede reelegir porque el sábado, mañana, vence el plazo para presentar su candidatura. Como no está habilitada, no puede presentar su candidatura, por lo tanto, San Marcos respira tranquilo, la señora no va a postular. No, esa era la noticia. No se debatió ley para reelección de decanos. Perfecto, de decanos y rectores. ¿Tenemos la nota o no tenemos la nota? No tenemos la nota. Muy bien. ¿Y qué pasó? Ahí está. Congreso suspende pleno para debatir proyecto de reelección de rectores que iba a beneficiar a Geri Ramón. Todo el mundo dijo, perfecto. Se acabó el problema. No se acabó el problema. ¿Por qué? ¿Qué creen que hizo el Comité Electoral en San Marcos? ¡Suspender las elecciones! ¡Suspender las elecciones! ¿Y por qué las han suspendido? Porque hay una toma de local. ¿Y ustedes saben que la elección va a ser virtual? ¡Virtual! Es increíble. Esta señora es increíble. Parece, les digo, parece esas novelas, no sé, de lo real maravilloso, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La ley le prohíbe postular, tramita su ley. Y tramita su ley, hay que decirlo porque la rectora de la Universidad de San Marcos tiene mucha amistad en el Congreso de la República. Y tiene mucha amistad porque ha sido muy funcional a los intereses del pacto. Muy funcional. Primero para desmantelar su NEDU. Y segundo para nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Porque el comité que selecciona a los miembros de la Junta Nacional de Justicia tiene la presencia del rector de la universidad pública más antigua, y esa es San Marcos, y de la universidad privada más antigua, y esa es la Católica. Entonces, como están sentados ahí, bueno, se imaginan, ha ayudado bastante la señora Geli, y la quieren en el pacto, la quieren mucho. Entonces le estaban tramitando su ley, no se discutió ayer, suspendemos las elecciones hasta que se tramite la ley. Increíble. Y la otra razón que han dado en el comité electoral es que no tienen el apoyo logístico de la OMPE. ¿Y cómo van a tener el apoyo logístico de la OMPE en mayo del 2026, si estamos en plenas elecciones? Saben perfectamente, pero perfectamente, que la OMPE está abocada a otro proceso. Ya lo saben. Les digo, el voto es virtual. Virtual. Profesores, decanos, tienen que elegir a sus autoridades, muy bien, virtualmente. Que los muchachos estén protestando en la puerta de la universidad no impide el acto electoral. Lo que impide el acto electoral es que la señora Geli Ramón no sea candidata. Y ustedes dirán, bueno, si es tan detestada, no va a ganar aunque se presente. No crean, pues, porque ahí desarrollas, básicamente, clientelas. Todo dictador desarrolla clientelas. Por eso es que permanecen en el tiempo. Las dictaduras no caen de un día para otro y no se establecen únicamente por la fuerza física que puede darte, ¿no?, el apoyo militar. También las dictaduras tienen un componente clientelar. Hay una clientela que está muy satisfecha, que necesita esa asistencia. Y eso se puede reproducir en todas partes, incluso en una universidad pública. Y eso es lo que los alumnos rechazan. Y hablando de alumnos, tenemos una nota de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que está siguiendo con preocupación los casos de las universidades de San Marcos, la Católica y también de la Universidad de Quillabamba. Lo que piden, por supuesto, es evitar actos de violencia contra los alumnos y que no se tomen represalias por protestar. Yo estoy completamente de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y me alegro, lo he dicho ayer, muchísimo, de que los alumnos en todas las universidades del Perú comienzan a reclamar por lo que les parece justo, por lo que les parece su derecho, pero sí, sí hay que recordarle a los alumnos, porque para eso son alumnos, porque están aprendiendo, que hay formas. Y que las formas sí importan. Y las formas importan para lograr prestigiar la protesta. La protesta se prestigia cuando le damos la forma correcta. Y cuando sostenemos nuestros argumentos sobre la base de información y conocimiento. Mientras más conocemos, mejor informados estamos, mejor podemos protestar. Porque sabemos qué es lo que está en juego, qué es lo que estamos perdiendo, qué es lo que estamos ganando. Y siempre conservando las formas. Yo le sugiero a todos los estudiantes en todo el Perú que no protesten tapándose la cara, porque desprestigia su marcha, desprestigia su protesta. No se tira la piedra y se esconde la mano. Uno protesta a cara descubierta, con orgullo, porque cuando la protesta es legítima, no hay ninguna posibilidad de represalia. Eso sí, no puedes romper nada y no puedes afectar el derecho del otro. No puedes afectar el derecho de nadie. Hay chicos que me escriben y me dicen, pero ¿cuándo se ha ganado algo sin romper las cosas? Muchas veces en la vida. Muchas veces. Y no voy a hablarles de Gandhi ni de Martin Luther King, pero podríamos hablar largo. Largo de lo que ha logrado la resistencia pacífica en el mundo, a los más jóvenes. Pero sí es verdad que hay formas, a cara descubierta, con argumentos, con una causa clara. Y creo que las causas acá están clarísimas. Se puede debatir y se puede afirmar y se puede lograr un resultado diferente desde la acción cívica pacífica, por si acaso. Muy bien, viene Jorge Nieto Montesinos, el líder de Buen Gobierno, para hablar de este momento político en el cual ya, ahora sí, tenemos dos ganadores. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Y vamos a hacer qué hace el país. ¿Qué hace el país con esa noticia? Muy bien, ¿preguntas del público vamos a tener ahorita? ¿Por qué no ha llegado Jorge Nieto Montesinos? Ay, 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 ay. Preguntas del público, por favor. 8:39. Excelente programa, señor Casalino. ¿Esta elección del nuevo jefe de la OMP sería ilegal por iniciarse en un acto ilegal que es la renuncia de Corbeto? Miren, esa es mi posición, pero estoy sola en este mundo. ¿Eh? La renuncia del señor Corbeto es ilegal. La aceptación de la renuncia es ilegal también. Todo es ilegal. Entonces, iniciar un proceso para buscarle un sustituto sobre la base de un acto ilegal, la verdad es que yo no veo cómo. No lo veo. Pero, ¿quién le va a decir a la Junta Nacional de Justicia que lo que ha hecho es ilegal? La única instancia de balance y fiscalización de su acción es el Congreso. Y el Congreso no le puede decir nada porque están encantados con la resolución. Con lo cual no hay ley. Efectivamente, no hay ley. Rosa María, ¿podría visitar a los alumnos en pie de lucha para promover mesas de diálogo sin máscara? A ver, yo ya estoy enseñando en la Universidad Católica, no los tengo que visitar, los veo. Yo soy profesora de la Universidad Católica a tiempo parcial por asignaturas, o sea que no soy una profesora a tiempo completo, ni tengo ninguna posibilidad de tener ningún rol de decisión. Y soy madre de familia, pago la cuenta. Somos el sector invisibilizado, digamos, con los padres de familia. Pero hay muy buenos profesores, muy buenas autoridades que están trabajando para encontrar una solución. Yo solamente le digo a los chicos, porque se me han acercado mis alumnos, y les he dicho, no se tapen la cara. No está bien. Son alumnos de comunicaciones. ¿Por qué se van a tapar la cara? Tienen que pelear sus causas a cara descubierta. Es que tenemos miedo. Bueno, es una de las cosas que hay que vencer cuando uno presenta un argumento. Lo primero que tienes que vencer es tu miedo a presentarlo. Pero presenta un argumento sólido. Explica por qué esto que está aprobando la universidad, a ti te parece negativo, ¿por qué no te conviene? ¿O qué seguridades quieres que te den? Y la universidad tiene que darle las seguridades que ellos piden. Hay mucha desinformación, les digo, ¿eh? De solo conversar con mis alumnos, hay una enorme desinformación. No me toca a mí aclararla, le toca a las autoridades de la universidad. El concepto beca no ha sido entendido, ni siquiera en la magnitud en que va a ser asumido por la universidad. Y como no ha sido entendido, bueno, los chicos están muy preocupados. Dicho sea de paso, para todos los que no son de la Católica, explicarles algo. El sistema de escalas que se ha aprobado no es para los alumnos actuales. Ningún alumno actual, hasta el final de su carrera, va a cambiar de sistema. Es para los que entren en el 2027 en adelante. Muy bien, siguiente, por favor. Si se cumplieron las formas correctas y no se hizo caso, insistes en las formas correctas. ¿Cuántas veces en esta mesa hemos perdido una discusión? Muchísimas. Y yo no he salido, ¿no es cierto?, a golpear o a destruir o a incendiar el Congreso de la República. Insistes en la vía correcta. Y ganas prestigio porque haces las cosas de la forma correcta. Porque cuando no las haces de forma correcta, la forma se convierte en el tema de fondo. Y ya no el tema de fondo que tú quieres poner sobre la mesa. Y perdiste por no guardar las formas. Creo que es fácil de entender. Siguiente, por favor. Excelente programa. ¿Será que los alumnos de la San Marcos se tapan la cara por miedo a represalias? Sí, Pero te lo dicen los chicos, tenemos miedo a represalias. Más que con sus notas, porque miren, eso no es posible. Bueno, puede pasar, pero es raro. Es con ser separados de la universidad. Ese es el temor más grande. Y claro, si tú destruyes la propiedad de la universidad, te van a denunciar penalmente. Y al ser denunciado penalmente por destrucción de la propiedad universitaria, probablemente te separen de la universidad. Y hay una tendencia muy grande, hay que decirlo, en cualquier sociedad, a mano dura. O sea, no, si rompen, pagan. Pagan y se van. Y hay que decir algo, es paradójico, pero todo lo que rompes en una universidad privada va a salir de tus pensiones, ¿eh? Por si acaso, de ninguna otra parte. Así que mejor no rompas nada. Siguiente, por favor. Ahora, falta que durante el siguiente congreso, al estilo Montoya, se vuelva a crear otra comisión investigadora del fraude. Ah, de todas maneras. ¿Cuánto dinero se malgastará en esos absurdos? Miren, ya se ha gastado mucho dinero. ¿Ustedes saben lo que es de 92.000 actas impugnar más de 60.000? ¿Dos tercios de la elección impugnas? Y eso implica trabajo. Eso implica trabajo, no solo en papel, sino en horas de dedicación de miles de profesionales en todo el país revisando las impugnaciones. Eso ya tiene un costo. Claro, ustedes dirán, bueno, pero es un costo mucho mayor tener la duda. De acuerdo. Pero acá lo que ha habido es un abuso del fraudismo. A ver qué ganan. ¿No? Reclama a ver qué ganas. Oye, es que no voy a ganar nada. Reclama. Esa ha sido la actitud. Y miren, cada vez es más difícil hacer trampa. Porque hay mucha observación de los mismos partidos políticos, de sus personeros en cada mesa. La observación internacional, la observación de la ciudadanía. Es decir, son elecciones donde cada uno de los electores tiene una cámara de fotos, una cámara de videos en su celular. Es muy difícil perpetuar un fraude que no sea perpetrado desde, digamos, una instalación central que modifica el conteo, por ejemplo, ¿no? A lo Venezuela. Pero ni en Venezuela han podido hacer fraude. Claro, hacen el fraude porque consuman a través del ejercicio de la fuerza la juramentación de Maduro. Pero tenían todas las boletas, tenían todas las constancias de que efectivamente había ganado el señor Edmundo González. Y es muy difícil hacer un fraude en el mundo, muy difícil.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.